Hola, buenas tardes a todos. Estoy un poco con alergia, así que espero no tener que limpiar mi garganta muchas veces para no molestaros. Y bien, pretendo continuar justamente la serie de Marcos, ¿no? Donde nuestro pastor Alfonso lo dejó justamente el domingo pasado. Supongo que está bastante fresco en vuestras mentes. Como sabéis, nos encontramos ya en la etapa final del Evangelio de Marcos. Estamos ya a punto de terminarlo, casi. Estamos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo unas horas faltan para su arresto, para que sea entregado, para que sea traicionado, para que sea colgado en esa cruz por el perdón de nuestros pecados. Y como vimos en el mensaje anterior, Marcos nos presenta aquí a un Jesús incómodo, ¿verdad? Un Jesús incómodo, y creo que está muy bien elegido ese título, me encantó. Un Jesús incómodo, desafiante, un Jesús que realmente nos deja boquiabiertos a todos, ¿no? Llevamos casi 11 capítulos viendo a un Jesús sanando, amando, hablando. Pero aquí, a partir de ahora, Jesús empieza a ser bastante duro con la religiosidad muerta, contra el conocimiento teológico sin fruto, contra el orgullo espiritual. Su respuesta no es para nadie, para nada tibia ante ellos, sino es tajante, es agresiva, es hostil. Jesús y Marcos pretenden incomodar al que está cómodo. Pretenden sacudir y tirar los bancos de algunos con el fin de despertarnos. Es un movimiento de la gracia de Dios para alertarnos, para alarmarnos de verdad, para que suene una trompeta, como un zumbido en el oído de muchos que necesitan escuchar este tipo de mensajes. Así que es mi propósito hoy continuar por el mismo camino que me trazó Alfonso. Quiero coger el mismo taladro y seguir dándole al mismo orificio de la semana pasada. Durante 11 capítulos, Marco nos ha estado relatando 3 años del ministerio público del Señor Jesucristo. 3 años llenos de oportunidades para responder a su mensaje de amor y de gracia y de arrepentimiento. 3 años llenos de enseñanzas, de señales, conversaciones y evidencia tras evidencia sobre quién es Él. Y aún así llegamos al capítulo 11 de Marcos, su etapa final, y lo que vemos es que a pesar de todo lo que Jesús ha hecho, ha hablado, ha amado, muchos aún lo siguen rechazando. Yo quiero comenzar este mensaje preguntando justamente esto: ¿cuántos de los que hoy estamos aquí van a seguir haciendo lo mismo? Rechazando al Señor. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que no dan su brazo a torcer y no se quieren rendir ante ese bendito Salvador? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Esa es la pregunta que pretendo responder en el pasaje que nos toca hoy. Acompañadme al Evangelio de Marcos, al capítulo 11. Y vamos a leer una porción un poco extensa, desde el versículo 27 al 33, pero continuaremos leyendo desde el versículo 1 al 12 del capítulo 12, ¿vale? Así que Marcos 11 del 27 y leeremos hasta el 12:12. Dice así la palabra bendita del Señor. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago yo estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: oh, si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. He titulado este mensaje, Rechazo, Gracia y Juicio. Rechazo, gracia y juicio. Porque esto es justamente lo que vemos en esta porción de texto. Y vamos a entrar directamente al texto. Fijaros, comenzando desde el versículo 27, el rechazo. El texto nos dice que Jesús entra en Jerusalén y en el templo una vez más. De hecho, es la tercera vez que Marcos decide contarnos que Jesús hace esto. Marcos tiene la intención de llamar nuestra atención a este evento de que Jesús entra en Jerusalén y en el templo. Fijaros ahí en el mismo capítulo 11, en el versículo 11, después de la entrada triunfal, viene la primera entrada. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. ¿Lo veis? Luego, si sigues leyendo, él sale del templo, sale de Jerusalén, se va a Betania y maldice la higuera, que fue lo que nos leyó Alfonso. Pero luego en el versículo 15, vuelve y dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, él viene y lo limpia. Y casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Luego se marcha de nuevo en el versículo 19, explica lo de la higuera maldecida, la fe y la oración. Y versículo 27, nuestro texto, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo. ¿Lo veis? No es una coincidencia que Marcos nos detalle este movimiento de entrada-salida de Jesús en el templo. Jesús está tratando, hermanos, con el epicentro de la religión judía. El foco de operaciones, el lugar que definía la identidad de una nación completa, el templo. Y lo que Jesús va a hacer, básicamente, y Marcos quiere que lo sepamos, es hacer en el templo lo que hizo con la higuera. Va a traer juicio y maldición a una nación completa por su rechazo, por no llevar el fruto esperado cuando él vino a buscarlo. Y ese es el tema de esta sección. A partir de aquí y durante todo el capítulo 12 veremos justamente esto. Y es importante que nosotros entendamos como iglesia del siglo XXI esta connotación, porque hay aplicaciones directas a nosotros en este texto. Tal como lo fue para los lectores originales de Marcos, que sabemos que eran romanos, gentiles, no judíos. Probablemente Marcos quiera tratar un tema muy problemático que estaban teniendo los romanos, tal como lo hizo Pablo también en su carta a los romanos. El tema de los judíos. ¿Qué hacemos con los judíos? Hay cuestiones por resolver. ¿Siguen estando los judíos en un lugar de preeminencia como pueblo de Dios? ¿Sí? ¿No? Vamos a verlo. Así que entremos en nuestro texto. Lo primero que nos dice es que vinieron a él mientras estaba en el templo. Lucas nos dice que estaba enseñando el Señor. Vinieron a él los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Y estos tres grupos son importantes porque estos tres grupos son como los tres mosqueteros. Siempre van juntos en contra de Jesús. Y estos tres grupos son los que conforman lo que se conoce como el Sanedrín judío. Son la cúpula, son los eruditos bíblicos de aquel entonces, ¿vale? estaba conformado por cerca de 70 o 71 hombres que regían todo lo que tenía que ver con la espiritualidad y la política en Israel. Así que ellos lo saben todo acerca de las escrituras, son los que explican a todo lo que significa. Si tenías una pregunta teológica, tenías que ir a ellos. Ellos eran la autoridad para responderla. Eran los encargados de la vida espiritual del pueblo, queridos. Eran como los pastores de aquel entonces, a quienes Dios les había encargado sus ovejas. Déjame abrir un paréntesis aquí, de pronto no es el tema, pero pensaba en el liderazgo. Lo duro que es, lo difícil que es llevar el liderazgo espiritual de las personas. Es una responsabilidad tremendamente grande. Y de hacerlo mal, Dios es muy duro con esas personas. Y no estoy hablando solamente de los pastores aquí. Estoy hablando de cualquier persona a quien Dios le haya encargado que lidere espiritualmente a otra. Hablo de los esposos. Hablo de los padres y de las madres con sus hijos. Dios te hace muy responsable de esta cuestión. Así que debemos de tomarlo con mucho cuidado, pero también de orar como iglesia por nuestros pastores y líderes y los que llevan la palabra. Porque es una cuestión muy difícil. Dice la palabra de Dios que no os hagáis muchos maestros, no queráis muchos enseñar la palabra de Dios porque recibiréis mayor condenación. Que Dios me ayude hoy. Oremos por nuestro liderazgo y que nunca jamás podamos llegar a tener un liderazgo como el Sanedrín, hermanos. Lleno y cargado de conocimiento muerto. Y dejando de lado las almas que divagaban como ovejas que no tienen pastor. Que Dios nos cuide aquí en esta iglesia de tener un liderazgo así. Entonces esos vienen, le hacen una pregunta al Señor y le dicen, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer lo que has hecho? Y lo más probable es que se estaban refiriendo a lo que acaba de hacer en el templo. Pensad por un momento lo que eso significaba. O sea, Jesús, un carpintero de 33 años, sin ninguna credencial rabínica, avalada por ese Sanedrín, entra en el templo y la lía. Y se pone a tumbar todas las cosas. Dice que no dejaba caminar a la gente con ciertos utensilios. Entonces la pregunta que ellos le hacen, yo considero que es una pregunta lícita. ¿Tú por qué haces eso? ¿Quién te dio a ti autoridad para entrar aquí y hacer tal cosa? Hermanos, si yo os invito a mi casa para comer un día y vosotros os plantáis allí y lo primero que hacéis es abrir la puerta, no me saludáis y entráis, cogéis una aspiradora, un trapo y empezáis a limpiar mi casa y decirme, esto no va aquí, esto va allí, tú ponte aquí, esto no va aquí, esto no va aquí. Mira, lo primero como mínimo que voy a hacer es que te voy a decir, calma, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees para venir a mi casa y ponerte a hacer todas estas cosas? Así que esto es justamente lo que está pasando aquí, hermanos. Para el Sanedrín, ellos mandaban en el templo. ¿Quién es este carpintero que viene a liarla de esta manera? ¿Quién se cree? Pero queridos, la cuestión es que el que estaba allí haciendo eso era el dueño de la casa. Y lo que estaba pasando es que ellos están rechazando esa autoridad que ese hijo amado tiene sobre la casa. Y Jesús se va a encargar de mostrarles que son ellos los que tienen un problema. Entonces, a partir del versículo 29, Jesús decide responderles de esta manera. Os haré yo una pregunta. Esto va de preguntas. Venga, les hago yo ahora una pregunta a vosotros. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué decís? En otras palabras, vosotros me preguntáis de dónde tengo yo autoridad para hacer lo que hago. Ahora yo os pregunto, ¿de dónde viene la autoridad de Juan el Bautista? ¿Del cielo, de Dios o de los hombres? Se la inventó él. Decidme. Porque la respuesta que digáis está muy ligada a la respuesta que yo voy a dar. Fijaros que el Señor, si bien explícitamente no les está respondiendo, implícitamente sí lo está haciendo. Lo que está diciéndoles es, Juan y yo vamos por el mismo lado. ¿Qué autoridad tenía Juan para bautizar? Pues es la misma autoridad con la que yo vengo aquí a hacer esto. Nuestros ministerios están totalmente conectados y abrazados. ¿Qué decís? ¿Quién era Juan? Entonces ellos se vieron en una encrucijada muy complicada, ¿no? Imaginaros la escena, están ahí en el templo, estamos en Pascuas. Así que eso está lleno de gente. Jesús está hablando con ellos, ellos le hacen la pregunta, Jesús le responde con otra pregunta y dice el texto que en ese momento ellos piden tiempo muerto. Vamos a reunirnos. Se reúnen. Imagino ahí el Señor ahí esperando su respuesta. Y se reúnen y empiezan, ¿qué respondemos? Porque si decimos que viene de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Porque este grupo no le creyó a Juan. Tenemos un problema. Pero si decimos que viene de los hombres, es decir, que no venía de Dios, tenemos otro problema. Porque el pueblo tiene a Juan por profeta. Entonces vamos a estar en un problema ahora en Pascua con todo el pueblo. ¿Qué hacemos? Solo nos dio dos opciones. Así que después de un rato de estar ahí discutiendo entre sí, cuando se cumple el tiempo vuelven y traen su respuesta. No sabemos. No tenemos ni idea. Si Juan es de Dios o de los hombres, no lo sabemos. Lo que ellos realmente creían era la segunda opción, que venía de los hombres, pero tenían miedo a la gente, y este es el punto que quiero resaltar aquí. Fue el temor a las personas lo que les cohibió de decir lo que realmente ellos creían, de ser honestos, de ser sinceros. ¿Lo veis? Prefirieron mentir antes que sincerarse con el Señor. Y Jesús los destapa. Fijaros la respuesta del Señor. Les dijo, pues entonces yo tampoco os digo esto. Es decir, Jesús sabe que no están siendo honestos con su respuesta. No quieren decir la verdad. Se están escudando en la ignorancia. No lo sabemos. Apelan a la ignorancia. Y Jesús les dice, no. No es que no sepáis. Es que no queréis decirlo. Es diferente. No os hagáis los locos. No queréis. Y como no queréis responder, yo tampoco voy a responder. Eso es lo que dice el Señor. Creo que hoy aquí, entre nosotros, muy probablemente hayan personas también así. Que no están siendo sinceras con Dios hoy día. Que por un lado siguen quizás la corriente de lo que el cristianismo evangélico es. Por temor a las personas, por temor a las represalias que quizás puede conllevar el asincerarse de lo que realmente creen. Se mueven por el temor al hombre. Pueden decir sí, amén, gloria a Dios, cantar y utilizar expresiones cristianas, pero que realmente creen otra cosa, no lo creen. Y no sea sincera, no son valientes, porque tienen miedo a lo que les pueda pasar, a lo que les pueda venir por parte de la mayoría de un grupo, por parte de sus padres, por parte de personas que tienen como modelos. Y no son honestos con Dios. Y han aprendido a navegar cómodamente en esta postura. Llevan así mucho tiempo, aparentando, pero no hay sinceridad en sus palabras. Y Jesús hoy viene para incomodaros y preguntaros, ¿del cielo o de los hombres? ¿Del cielo o de los hombres? Basta ya de tapaderas. ¿Del cielo o de los hombres? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Decidlo ya. ¿Quién soy yo para ti hoy? Asincérate. Pero quizás hay otros aquí que, como los fariseos y el Sanedrín, apelan a la ignorancia como excusa para poder continuar jugando a dos bandas. En el mundo, con un pie, en el cristianismo, con el otro. un pie dentro, un pie fuera. Y dicen, no sabemos, no sabemos, no lo tengo claro. Todavía no lo sé. Y se aferran a la ignorancia sabiendo que ya saben lo que saben y no están siendo honestos. A quien el Señor quizás hoy quiera decirles, no es que no lo sepas, déjate ya de eso. Es que no quieres, que es diferente. Sé honesto. Sé honesto hoy con el Señor. Quizás sea lo mejor que puedes hacer para poder ser ayudado. Sé honesto. Deja de decir, no lo sé. No lo sé. Puede que sí, puede que no. Hoy es el día para sincerarte delante de Dios. ¿Del cielo o de los hombres? Y aunque el capítulo 11 termina aquí, la verdad es que la conversación continúa, si seguís leyendo. En versículo 1 del capítulo 12 se encuentran los mismos personajes hablando. Dice, entonces comenzó a decirles, ¿quiénes son ese les de ese verbo? Pues los mismos del Sanedrín. Y si bien Jesús ya ha expuesto que su rechazo hacia él es una cuestión de falta de honestidad, falta de amor y amor al mundo más bien, y temor al hombre, ahora Jesús, con la parábola, les va a rematar. Porque va a revelar la verdadera raíz del por qué esa evasiva de ese grupo hacia él. Y lo hace contando una preciosa parábola que se conoce como la de los labradores malvados. La parábola narra cómo un hombre planta una viña, la cerca, la cava, la edifica, la cuida. Y para los oídos de estos hombres que saben de memoria su Antiguo Testamento, esta viña claramente representa lo que Isaías capítulo 5 dijo sobre la viña. La viña era el pueblo de Israel. El hombre que la preparó y la cuidó era Dios. Ellos lo saben. Y Jesús escoge esta parábola muy intencionalmente. Entonces, ¿qué dice la parábola? Este hombre arrienda esta viña que ha cuidado tanto a unos labradores para que la cuiden, para que hagan dar fruto y que lo lleven al dueño de la viña. Pero ¿qué hicieron estos labradores? Se la quedaron para ellos. Se la apropiaron, se la robaron. Llegaron a pensar que esa viña era de ellos. Como lo hicieron estos líderes religiosos del pueblo de Israel. Y cuando el hombre entonces mandó a pedir frutos a varios siervos, ¿qué hicieron? Les golpearon, les mataron, les afrentaron. Claramente esta es una alusión a todos los profetas y mensajeros que Dios envió al pueblo de Israel para dar fruto. Y el pueblo que hizo, los mató, los golpeó, los asesinó, los afrentó. Incluyendo al último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Está muy ligado con lo que el Señor acaba de decir. A él también lo mataron. Entonces dice el versículo 6, que después de enviar todos esos siervos, el hombre teniendo un hijo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, queridos? Versículo 7, esta es la tragedia. Pero dijeron los labradores, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. Y esta parte claramente representa lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Y lo que iban a hacer en apenas unas horas, matar al amado hijo del dueño de la viña. Rechazo. Rechazo, hermano. Este es el rechazo a Dios por parte del corazón humano rebelde que no quiere someterse a la autoridad de Dios. Y de nuevo, antes de que penséis qué malos son, quiero deciros que la semilla del rechazo a la autoridad de Dios no solo está en el corazón de esos hombres, está en tu corazón también y en el mío. También reside ahí. Hay una parte de nosotros, si somos creyentes. Si no eres creyente, todo tú rechaza a Dios. Pero si eres un creyente, hay una parte de ti que tiene esta semilla y no quiere someterse a la autoridad de Dios. Rechazamos a Dios, hermanos, por ejemplo, cuando nosotros decidimos obviar lo que Dios nos dice respecto a algo. Ahí estás rechazando la autoridad de Dios. Cuando nosotros queremos establecer nuestras propias normas, eludiendo, ignorando lo que Dios dice respecto a eso. Hoy en día hay un montón de voces que compiten con la autoridad de Jesús en nuestros corazones. Un sinnúmero de cosas. Estamos llenos de datos. Y vienen a usurpar la autoridad del Señor y de las Escrituras. Y pueden ser en muchos temas, en demasiados. En cómo llevas tu matrimonio, cómo se debe hacer para llevar eso. Y hay un sinnúmero de voces que te dicen cómo hacerlo. Y cuando tú escuchas esas voces y omites lo que Dios dice, tú también estás rechazando la autoridad de Dios. Cuando tú decides criar a tus hijos a tu modo, sin escuchar el consejo divino, tú estás rechazando la autoridad de Dios también. Y así con un montón de temas. Pero rechazamos a Dios también cuando venimos, como vino el Sanedrín, para cuestionar a Dios. Y le preguntamos, ¿con qué autoridad haces tú? A manera quizás, muchas veces de querer inculpar a Dios de algo que hace. ¿Por qué haces eso? Intentamos inculpar a Dios o pensar que tiene motivaciones malvadas. Cuando tú haces eso, te comportas como estos labradores. También rechazamos a Dios cuando nosotros, como ellos, tememos más a los hombres que a Dios mismo. Y muchas veces mentimos por evitar las represalias de lo que puede venirnos si somos sinceros. Ahí tú estás rechazando la autoridad de Dios. Rechazamos a Dios cuando rechazamos a los siervos que Él nos envía para hablarnos, como lo hicieron esos labradores también. Personas que vienen a hablarte de la palabra de Dios, a alertarte, a advertirte, a cuidarte, a pastorearte. Y les afrentamos, y les criticamos por la espalda, y les murmuramos. Nos quejamos de ellos. Cuando haces eso, tú eres como un labrador de estos. Rechazamos a Dios cuando no damos como iglesia los frutos que Él espera recibir de nosotros. Y sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Sabiendo que Él nos dice que prediquemos el Evangelio a toda criatura, que aprovechemos cada oportunidad, que le hables a ese compañero del trabajo y tú decides no hacerlo, tú estás rechazando la autoridad de Dios. Rechazamos a Dios cuando nos negamos a entregar algo que a Él le pertenece, como esos labradores. Cuando Dios nos pide algo, eso es mío, dámelo. Y tú decides no hacerlo. Tú estás rechazando la autoridad de Dios sobre tu vida. Y de manera muy específica, creo que esta es una advertencia solemne, como he dicho, para todo aquel que lidera. Aquí tenéis una fuerte advertencia. Porque puede ser un labrador de la viña como estos, o un labrador bueno. Tú eres un labrador de almas. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y ya sea porque seas madre, padre, hombre de casa, o ejerzas algún ministerio, tenemos que tener cuidado con creer que la viña es mía. No lo es. Puedes apropiarte de eso. Pero no lo es porque se te ha arrendado para hacerla llevar fruto para Dios y para su gloria. Y así es como debes ver tu función, tu ministerio. Quiero dirigirme muy puntualmente a las madres. Cuidado, madres, con pensar que la viña es tuya. Esos chiquitines son de Dios. Y se te ha alquilado la viña para que lleven fruto para Él. Cuidado con abrazarlos y decir, esto es mío. Y Dios te dice, dámelo, esto es mío. Ahí haces lo mismo que estos labradores. Este es el rechazo. Ahora veamos la gracia de Dios en este pasaje. Y hay cuatro muestras de la gracia de Dios aquí que quiero mostraros. En primer lugar, quiero que veáis la gracia de Dios manifestada en la oportunidad que el Señor Jesucristo les está dando a este grupo de Sanedrín. Cuando vienen a preguntarle, ¿sabes qué? Jesús no tendría por qué hablar con ellos ni siquiera. Bien, habría podido hacer llover fuego sobre ellos y matarlos antes de que abrieran su boca. Pero no es lo que hace. Jesús conversa con ellos y les da una oportunidad para responder de una manera honesta y ser reconducidos. Queridos, Jesús no está mintiendo, no está jugando con ellos cuando les dice, respondedme y yo os responderé también. Era verdad lo que el Señor decía. Si ellos eran sinceros, Él le iba a decir la verdad. Está la gracia de Dios aquí dando oportunidades para sincerarse, para que confieses con tu boca tu pecado y puedas ser restaurado por Él. Es la gracia de confesar. Es la gracia que Dios quiso tener con Adán cuando en el huerto le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Quería que confesara con su boca. Ese es el Dios que tenemos. Así de bueno es. Pero también tú ves la gracia de Dios aquí y su bondad en la propia parábola. ¿Habéis visto la paciencia que tiene el dueño con los labradores? Les envía un siervo, lo matan, les envía otro, lo matan, les envía otro. Y dice el versículo 5, y así muchos. Siervo tras siervo tras siervo, para que hablen, para que adviertan, para que anuncien. Y aunque no los escucha, Dios vuelve a hacerlo. Esa es la paciencia de Dios con los oídos sordos y los corazones duros, que da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Lo he dicho suficiente, tras oportunidad. Es la gracia de Dios que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Otro mensaje, otro domingo, un sermón, otra oportunidad de responder. Continúa llamando a la puerta. Y así es nuestro Dios de paciente con nosotros, ¿verdad? No nos descarta a pesar de todas nuestras maldades, incongruencias, nuestras mentiras. Dios es un Dios paciente con nosotros. Dios que aguanta, que espera y da muchas oportunidades. ¡Qué Dios tenemos! Pero también ves la gracia del Señor aquí en que al final, ¿sabes qué? No solo les termina contestando su pregunta, sino que además les da más información. Les revela su identidad como hijo amado y como piedra angular. Fijaros, por un lado la parábola les dice que el dueño de la viña es el que envía a los siervos y al hijo amado. ¿Con qué autoridad vienes tú? Con la de mi padre, les está diciendo. El mismo que envía Juan. Es el mismo que me envía a mí. Es el dueño de la viña. Pero no solo esto, sino que en el versículo 10 y 11, Jesús va más allá y les muestra que ese hijo amado no es un profeta más. Es la piedra angular que ellos están desechando y que Dios mismo lo ha hecho a él cabeza el fundamento, la columna, la base, el líder, la fuente de todo su plan de redención y de toda su religión que ellos creían. Jesús les está revelando su identidad. Les está diciendo, yo soy esa piedra. Me tenéis delante, me tenéis respirando aquí cerca y me estáis rechazando. Yo soy ese. Y estáis cumpliendo la escritura desechándome a mí. Es la misma gracia que hoy Dios está derramando en este momento a todos. Está diciendo, miradme, yo soy ese. Me tenéis delante. Responded ahora. Responded, responded. No me rechacéis hoy. Pero en cuarto lugar, mirad la gracia del Señor aquí manifestada. Como Jesús cuenta esta parábola para que ellos la entiendan. Hemos visto a Jesús en el capítulo 4 de Marcos diciéndonos que va a hablar por parábolas para que no entiendan. Pero eso no iba a ser siempre. Aquí cuenta una parábola para que la entiendan. Dice el versículo 12, ellos entendieron que decía contra ellos aquella parábola. Vemos aquí de nuevo al Señor Jesucristo. Está aplicando lo que la parábola justamente está contando. Jesús estaba allí, el Hijo amado, como última oportunidad para ellos, para que ya se arrepintieran. Les está advirtiendo para que respondan. Los está zarandeando para que se arrepientan, para que confiesen su pecado. Era la última oportunidad que tenían. ¿Te puedes imaginar si alguno de ellos, quizás, alguno de la multitud, al escuchar esto, pudo haber sentido una punzada en el corazón y haber dicho, yo no quiero ser ese labrador? Quizás tú lo estás sintiendo ahora. Si es así, es la gracia de Dios que te está visitando a la puerta. No la rechaces. Responde. Responde hoy. ¡Qué amor! ¡Qué gracia de nuestro Señor! Cuando llama a la puerta para advertirnos, para provocarnos al zarandeo. Hermanos, he escuchado muchas veces críticas de otros predicadores y de mí mismo, de que en esta iglesia solo se predica del pecado. Mirad, es la gracia de Dios que te hace escuchar mensajes así. Para que no continúes igual. Es el amor de Dios que te zarandea. Que respondas y dejes de dormir. Quizás nos diga hoy, tú eres como esos labradores. Tú te estás comportando como esos labradores también. Y si tú hoy estás sintiendo esto, es porque Dios te está visitando. Es su amor, es su compasión. No la rechaces. No hagas como estos hombres del texto que se giraron y se fueron. Y su corazón fue cada vez a peor. Se iba endureciendo más y más y más y más al no responder al mensaje. Hoy el Hijo amado te llama. Escucha su voz. Te llama a que entregues tu vida a Él, a que creas, a que confíes en su obra. Porque estos labradores iban a matarlo y el dueño de la viña lo sabía y lo envió a pesar de eso. Porque a través de esa muerte quería rescatarte a ti de tu maldad y de tu pecado. Y el Hijo presta su vida para ser maltratado en esa cruz por amor a alguien como tú que lo ha rechazado. Esa es la gracia de Dios del Evangelio. Si tú crees hoy en Él, entonces tú eres perdonado por el dueño de la viña. Ese es el ofrecimiento. Y Dios hoy te está mandando un mensaje claro, tan claro como he podido transmitirlo. para que lo entiendas. No te está hablando en código, te está hablando claramente. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de arrepentirse, no más de jugar con Dios. Hoy es el día de venir a Él. Responde a la gracia del Señor que te visita. ¿Qué vas a hacer tú hoy? Porque si tú decides resistir a la gracia de Dios perpetuamente, tú también tienes que saber algo. Y este es mi último punto. Juicio. Mirad el versículo 9. La aplicación del Señor de la parábola. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Estos labradores creyeron que con el dueño de la viña se podía jugar, que él nunca tomaría represalias. Confundieron su paciencia, su gracia, su misericordia con debilidad. Pensaron que el dueño era como un perro que ladra y no muerde. Pero se llevaron una gran sorpresa, porque lo que Jesús está declarando aquí es que Dios sí muerde. Lo hace. Ellos planean destruir al hijo, pero el dueño está planeando destruirlos a ellos. La gracia de Dios, hermanos, tiene límites. La paciencia de Dios se agota. Muchos no entienden esto. Y cometen un gravísimo error al pensar que Dios nunca hará nada y siempre estará esperándolos indefinidamente. Dice el texto, escucha, que Dios destruirá a todos aquellos que rechacen definitivamente a su Mesías. Y además agrega, y dará su viña a otros. Tomará su reino, sus privilegios, se los dará a otro. Y en el contexto del pasaje, está hablando de que el pueblo judío definitivamente sería enjuiciado. Y Dios tomaría todos los privilegios del reino y se los daría a otro pueblo. A un pueblo que no era pueblo antes. A los gentiles, a los colombianos, a los mallorquines, a los bolivianos, a los peruanos y a todas las naciones que crean en el Mesías. Se la dará a otros y se la dio. Cumplió su palabra. Todo esto que Jesús advirtió a estos hombres, hermanos, es lo mismo que Dios hará con todos aquellos que rechacen al Mesías definitivamente. Dios no ha cambiado. Y Él es paciente, lento para la ira, espera, lleno de gracia y misericordias y oportunidades, como hemos visto. Pero Dios no solo ladra, hermanos, Dios muerde también. Y sus advertencias las cumple. Y todo aquel que resista a creer en su Hijo Jesucristo como Salvador, como perdonador de pecados, será destruido por el dueño. Deja que esas palabras se asienten en tu corazón. Serán destruidos por el dueño. ¡Wow! Dios destruirá a todo aquel que rechace su Mesías. Y además de eso, buscará a otro, ¿sabes? Para darle el privilegio que te está dando a ti. ¿Tú qué te crees muy importante para Dios? Dios te está dando una oportunidad de responder a Él. Eres tú quien necesita a Dios. Pero si tú no respondes, se la va a dar a otro. Para que responda. Ese es Dios. Si tú continúas en tu testarudez de no responder y de continuar rechazando la oferta de la gracia y el perdón, un día la puerta se cerrará y serás destruido. Ven hoy al Señor Jesucristo. Ven hoy al Señor Jesucristo. Ven hoy al Señor Jesucristo. Responde a su gracia. Habla con Él ahora, entrega tu corazón. Serás perdonado de tus pecados. Dice el versículo 12, y dejándole, se fueron. ¿Qué harás tú? Termino con una inscripción que hay en una iglesia, una catedral en Lübeck, Alemania. Escuchad lo que dice la inscripción. Así pues habló Jesús nuestro Señor a nosotros. Vosotros me llamáis maestro, mas no me obedecéis. Vosotros me llamáis luz, mas no me veis. Vosotros me llamáis camino, mas no me transitáis. Vosotros me llamáis vida, mas no me deseáis. Vosotros me llamáis sabio, mas no me seguís. Vosotros me llamáis bueno, mas no me amáis. Vosotros me llamáis rico, mas no me pedís. Vosotros me llamáis eterno, mas no me buscáis. Vosotros me llamáis misericordioso, mas no confiáis en mí. Vosotros me llamáis noble, mas no me servís. Vosotros me llamáis poderoso, mas no me honráis. Vosotros me llamáis justo, mas no me teméis. Si os condeno, no me culpéis. Vamos a orar. Señor bendito, ¿quién puede estar de pie ante tu palabra, que es viva y cortante? Hemos visto cómo manifiestas tu gracia por medio de las advertencias, Señor. Haz hoy tú que todos podamos responder a ellas y llevarte fruto para tu gloria. Cuida tu iglesia. Cuida tu iglesia, Señor, de tener un liderazgo como el que vemos aquí, que hace muchas cosas, pero te rechaza en el fondo. Ayúdanos hoy a sucumbir ante tu autoridad y hacer lo que nos pides con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.